En el podcast de hoy estamos desde las montañas de León con dos buenos amigos, con Samuel y Fernando, y vamos a hablar de toda la berrea de este año. Un podcast bueno, bueno, con una berrea histórica para nosotros. No te lo pierdas. Bienvenidos a todos a otro podcast. Este año nos conectamos desde León. Acabamos de terminar la berrea del 2022 y estoy aquí con dos buenos amigos. Fernandito Venturilla, que ha estado aquí de apoyo moral, psicológico. Ha estado con la cámara, ha estado entregado a todo el plan. Y Samuel, que no sé si... Yo creo que no habías estado nunca en el podcast.
Nunca, de momento.
Samuel es orgánico de caza, tiene una orgánica de caza que se llama Caza Planeta. 23 años, es todavía un yogurín.
Muchos años.
Pero lleva cazando muchos años, la orgánica la comenzó su padre, si no me equivoco.
Mi abuelo.
Su abuelo.
Mi abuela, así que ya ha pasado muchos años.
¿Tres generaciones?
Tres, la tercera.
¿De Alcántara?
De Alcántara, de Extremadura.
De Extremadura.
Ahí viene lo mejor de España.
y nada, nos conocemos, no sé cuándo fue la primera vez que nos conocimos.
Pues me acuerdo perfectamente, tenía yo 12 o 13 años cazando.
¿12 años?
Sí, o 13, cazando en Pico de Europa los rebecos, ¿te acuerdas? Con el arco.
¡Ah, ostras! ¿Hace tanto ya?
Hombre, han pasado 10 años por lo menos.
¿De verdad?
Hombre, echa cuenta.
Y es verdad, tío, que estabas con...
Has casado, has tenido niños, ya, echa cuenta.
Ostras, qué fuerte, chaval, se me había olvidado.
Se pues me ha caído hasta el pelo.
Estuvimos, no sé, se me cayó hace tiempo ya. Estuvimos hace...
A lo mejor 10 años más, así que tenía yo 13, 14, así que por ahí, seguro.
Estuvimos cazando, fue mi primer intento, cazar rebecos cantábricos con el arco, en un coto de los que hemos cazado... Este año...
Porque no le teníamos cogido mucho truco. No, ahora ya sí.
Estábamos un poco verdes.
Ahora ya sí.
Y estabas tú y tu primo, ¿no?
Mi primo, sí. Y mi padre. ¿Te acuerdas? Con el equipo antiguo de Cuyo, los primeros que sacaron.
Sí.
Ya pasaba año.
Y de hecho, siempre me acuerdo de ese día, porque subimos Alberto y yo a entrar a unos rebecos, nos pegamos un palizón de narices, y cuando bajamos abajo, estaba Samuel y Luis Mario, ¿no?
Luis Mario, sí.
Y Luis Mario, y se habían bebido todo el agua y se habían comido todo toda la comida.
Que conste que había esto de agua. Había esto de agua, tío.
No, había litro y medio.
Medio litro y no. Acabamos bebiendo de un nevero, tío.
Acabamos bebiendo un nevero. Es la única vez que he acabado vomitando.
Qué mal lo pasamos.
Porque el nevero tenía mierda de vaca encima. El nevero.
El único nevero que había en la sierra ya. Era pleno verano con 30 grados de que se refleja ahí el sol. Y era una sensación térmica brutal. Así que lo único que quedaba ya.
Sí, pero vamos. O sea, los dos. Alberto y yo reventándonos. Y ellos abajo con el catalejo. Comiéndose los bocatas, que además es que si había cuatro bocatas, se comieron los cuatro. O sea, no dijeron, nada, hay dos para ellos. Y si había litro y medio para cuatro personas, se la bebieron entera y llegamos abajo y dicen, no, nos la hemos bebido todo el agua.
Encima, normal, como para bebernos el agua, eran bocadillos de chorizo leonés, de este picantón. Y joder, ¿te acuerdas en las 6 que daban esos bocadillos?
Pues no sé, porque ni llegué a probar el bocata, ni llegué...
Qué bueno. Qué fiera.
Pero vamos, que llevas muchísimos años ayudando a tu padre.
Mucho.
Cada vez asumiendo más responsabilidad y liderazgo en Cazaplaneta.
Pues sí, intentándolo por lo menos, haciendo todo lo posible para mejorar la empresa y el sector, sobre todo en todo lo posible. Las nuevas generaciones tenemos que empujar fuerte y sobre todo tenemos que enseñar y hacer las cosas bien.
¿Qué es lo que más te mola de tu trabajo?
Pues sobre todo la libertad que tiene uno y poder hacer lo que uno le gusta. Al fin y al cabo es muy sacrificado, no pasas tiempo en casa, trabajas los fines de semana, las vacaciones de los demás, pero estás haciendo lo que te gusta y te sientes libre. Así que eso es lo más importante. Cuando haces lo que uno quiere, eres feliz.
¿Y lo que menos te gusta? Los arqueros.
Los arqueros.
Cuando viene un tío con un arco.
Los arqueros, bueno, ya lo sabes tú. Ahí el año pasado, este año, los arqueros es otro nivel ya, porque con el rifle no se falla, siendo sincero, pero con el arco es un sacrificio y un esfuerzo fuerte. El año pasado, bueno, lo sabes tú, perdí 8 o 9 kilos, entonces, y este año voy por el mismo camino, así que ya no acepto más arqueros, tío, si no me muero.
Sí, pues hablando de la berrea, yo creo que lo contamos el año pasado más o menos, pero por resumir un poco y contaros la historia, todo empezó el día que a mí, uno de los animales que más ilusión me han hecho, a mí de mis favoritos en España, es el venado. Y creo que el venado con arco es lo más difícil que hay de España con diferencia. Puede ser el animal más inteligente, que más espabilado, o sea, lo tienen todo, oído, nariz y olfato. Y ya cazar un venado en montaña, en alta montaña, pues me parecía a mí mi sueño, me parece lo que más me ha apetecido hacer de siempre. Y una de las cosas que siempre he querido cazar, cazaba en la demanda, pero ahí la verdad es que donde cazábamos nosotros había pocos venados, ¿tú conociste aquello?
Muy poco.
Que al final cazábamos con arco, pero era...
Misión imposible, y en berrea además...
Yo creo que nunca.
Nunca
llegué a tirar uno.
No.
Ni fallar, ni nada.
No.
Yo creo que no llegué... Voy a ajustar eso.
Con el arco nada.
Sí, yo creo que no llegué ni a tirar ni...
No.
Ni nada. Entonces, pero bueno. Y siempre había querido intentarlo aquí en la montaña. Y el año pasado vine por primera vez a cazar con el arco a león. Como... No, hace dos años, ¿no? No, el año pasado.
Hace dos años fue Gredos. El año pasado fue con el arco.
Aquí.
Sí, hace dos años que estuvimos en Palencia. Que también quería cazar en... un venado de montaña y elegimos Palencia, pero la verdad es que el coto no era de montaña, esto sí que es montaña. Y el año pasado decidimos venir aquí a intentarlo con el arco, nos pegamos...
10 días.
Nos pegamos 7 días de caza primero, enteros.
Contraste.
Que empezamos en... la mayoría lo hicimos en tienda de campaña además.
Sí, los primeros 5 días.
Sí. Ya luego ya se empezó a llover y ya que estábamos, ya que no podíamos más, y los dos últimos días dormimos en techo porque es que ya estábamos que no nos daba la vida.
Pues sí, encima de las palizas tienes que dormir en el suelo.
En el suelo. Con agua.
Y con agua, que no podíamos salir ni de la tienda. Fue un sacrificio brutal, brutal.
Y nada, y al final pues era un coto nuevo que teníais vosotros, que tampoco lo conocíamos demasiado. Los venados en montaña, el problema es no solo acercarte, sino que cada vez que haces una entrada, el esfuerzo físico es un tema. Porque no es lo mismo estar cazando en plano, que hoy es un venado y dices, quiero cortarle y le voy a cortar a nosotros.
Es complicado. En alta montaña es complicado. Lo primero, hay un hándicap a tener en cuenta y es el aire. Porque el año pasado hicimos 20 entradas perfectas. Al fin y al cabo fue el aire, que no, en la montaña el aire cambia cada vez por tres, entonces muy rápido te cambia, además las térmicas, y el año pasado lo que nos condenó fue el aire y el no conocer el terreno, por supuesto. Y entonces son cosas que no las puedes controlar y es suerte muchas veces. Más, otra cosa que afecta mucho, un factor clave, es que estos animales están expuestos al lobo. Entonces, toda la zona que tienen depredadores, al fin y al cabo, los animales están alerta, mucho más que en una zona como de esa de Extremadura o de esa de cualquier sitio.
Entonces, yo recuerdo el primer día que aparcamos en la caseta del agua aquella, ¿te acuerdas?
Sí.
Y según nos bajamos del coche, había una cierva como a 600 metros o 700. No sé si le cargamos el aire y salió corriendo y le dije a Lewis, que estaba grabando el documental, le digo, ostras, tío, ya verás lo que nos va a costar, chaval. ¿Cómo ha salido la cierva aquí? Y estaba sin cazar el coto.
Sin cazar, bueno, llevaba un montón de años sin cazar y tal, entonces pues... Pero vuelan, porque el lobo al fin y al cabo afecta mucho, mucho.
Y eso, y que al final los venados pues sí que se asoman a los claros al amanecer y al atardecer para berrear, pero a medida que se empieza a abrir el día se van todos recogiendo hacia el bosque y el bosque está en lo alto. Entonces nos metíamos todas las mañanas entrando de noche para intentar ganarles la altura. Cuando les ganas la altura empieza a ir las corrientes térmicas justo en el momento clave, y en las montañas Pues lo que decías, es que las corrientes térmicas son mucho más grandes que en la dehesa, porque hay piedras de mucha roca, mucho desnivel, mucho barranco, y claro, ahí se generaba un esto que te ponías en tu sitio, y cuando estabas en su sitio esperando a que el venado se recogiese, te cambiaba el aire, claro. Se movía, joder, fue aquello...
No, y el terreno, saber dónde hay que cazar los venados, porque mira, el coto es enorme, y te acuerdas que los primeros 5 días estuvimos dando vueltas y cazando, pero es que ni un intento, es que los primeros 5 días no hicimos ni una entrada, que bueno, era fuerte.
Es que el sitio donde más berrea hay, que es donde uno de los sitios que hemos cazado este año...
Sí, es que es monte, fuerte, entonces no se puede hacer nada.
Es un brezal rodeado por roble, y ahí están... O sea, había una berrea ahí, es el sitio...
Bueno, ayer ¿cuántos venados había?
No sé, pero 10 venados berreando...
En 200 metros.
O sea, no 200, sí. Pero en...
Sí, bueno... Sí,
pero en 500 por 500.
Esos brezos tienen una 500. Altura de 1,30, 1,30.
Sí, sí,
se les da justo el lomo. ¿No? El lomo y la cabeza.
No, y el ruido que haces al andar, claro, por el rezo. Claro, no, es no imposible lo mismo entrar. Andar por un sitio que de espinos o tal, o de peña, que un brezal que al fin y al cabo está haciendo
no
ruido.
Puedes entrar, no puedes entrar.
Y ahí nos equivocamos, ¿te acuerdas?
Sí, porque además subíamos a toda la cuerda para intentar, y claro, llegabas hasta un punto que veías el venado a 100, 200 metros, pero es que...
Dice, ¿cómo le entramos? ¿Te acuerdas?
No, si no se lo podía tirar, ¿cómo le tiras con el arco? Si no solo veías la cabeza.
Posible.
No, pero yo desde la ladera de enfrente lo veía muy fácil. Tenéis que ir hasta la otra piedrecita que tenéis a 50 metros y ahí debajo lo tenéis. Pero si es que no podemos caminar, decía. ¿Pero cómo no vais a poder?
Desde y ya, pues me acuerdo que empezamos ahí y luego ya un día también para evitar el aire nos pegamos la paliza de entrar por detrás.
Por el Alledo. Andando. Por el Alledo, que era así, ¿te acuerdas? Con Lewis subiendo eso. Sí. Brutal.
Y claro, fue... O sea, 7 días enteros de caza se hacen largos.
Mucho.
Fuimos a Francia y nos quedaban 3 días libres y volvimos otros 3 días a cazar esos 3 días. Entonces empalmamos ahí 15 días de caza todos los días y aquí en León todos los días era madrugar y la primera hora a pecho subir monte. Bajar, subir. Los primeros días bajábamos al mediodía, volvíamos a subir a la tarde. Yo ya... He vuelto este año, veía la ladera y me entraban como escalofríos. Y yo digo, otra vez, no, por favor, otra vez no quiero.
Era brutal.
No quiero subir otra vez.
Bueno, el año pasado, ¿te acuerdas el venado ese? Un día, no sé, un venado, le entramos 3 veces. Que le aburrimos al venado. Era perderlo, localizarlo. Y ya yo no sé ni dónde se... El venado estaba aburrido ya. Yo creo que decía, estos pesados ya me están mareando. No sí. Sabía ni dónde meterse.
De hecho, fue uno de los últimos días. Yo creo que igual fue el 6º día. Vimos, yo creo que sí,
ya
porque
no
el 7º tuvimos luego la entrada esa que el venado que empezó a hacer círculos y le intenté cortar y justo cambió el círculo.
Justo, sí. Y el aire también.
Pero
bueno.
Ese día llovía, joder, cómo llovía. Y localiza a Samuel, nos subimos y al final la táctica, al principio íbamos recechando todos juntos y somos mucha gente, tío. Lo de grabar, yo creo que la gente no valora o no se es consciente muchas veces de lo complicado que es. Con el arco.
Muy jodido.
Porque al final parece que no, pero se mete más ruido, más gente, ahora sí, todo tardas como más, porque que si voy a grabar esto, que si la batería, que si no sé qué, vas como lento en todo, en vez de moverte rápido.
El año pasado empezamos receptando 4 tíos perfectamente. Los dos ingleses, tú y yo, 4 tíos. Al final, ¿cuántos acabamos? 2. 2. Y este año, 1. Entonces, te das cuenta que con el arco y un venado tan complicado no puedes ir tanta gente para grabar y no se puede. Yo creo que la gente no es consciente de lo difícil que es poder captar todas esas imágenes.
Sí, con el arco, con el rifle se graba bien, pero con el arco es un rollo.
Porque no te lo permite.
Y al final la estrategia fue, oye Samuel, vas a ser nuestros ojos y Fernando, y le poníamos a Samuel y Fernando, subían a 2 picos. Y controlábamos, yo que sé, las hectáreas que controlabais. Pero...
Sí, porque la parte de la solana está muy abierta, entonces tiene muchos pinos, tal, entonces se ven los animales y se veían dónde se echaban. Entonces, pues sí que se domina a lo mejor 1,5 kilómetros para un lado y otro para el otro, pero aún así. Claro.
Y todo está bastante empinado. Entonces, claro, tenían todo ese campo de visión, se subían ahí y a echar el día entero. Y Pedro, que corra por ahí, por la ladera, para arriba y para abajo. Entonces, localizaban un venado y decía, Pedro, he visto en el valle, no sé qué, un venado, vete para allá. Y yo cogía, taca, taca, taca. Y gracias a esa estrategia ya empezamos a tener un poco suerte.
Sí.
Y aquel día localizaste ese venado, esperamos
lloviendo, diluviando.
Joder, tío, yo estaba,
qué frío pasamos.
Yo estaba, empezó a llover, cambió la temperatura. Yo me acuerdo estar ahí con Lewis, pues estábamos esperando a que el venado se pusiese en un sitio que pudiésemos hacerle la entrada, porque estaba muy expuesto, y dijimos, vamos a esperar a que se tumbe y le hacemos la entrada.
Encima cuando... se subió arriba a lo más alto del coto.
Qué pesado. Qué pesado. Y seguía subiendo, me decía Samuel.
No, se subió, ¿no? Se subió arriba por debajo de las peñas donde están los rebecos. Es decir, se subió a casa de su padre.
No. O sea, lo más alto.
Es que ni...
Y cuando llega a lo más alto, se tumba. Me dice Samuel, ya se ha tumbado. Pero para entonces llevábamos 2 horas, Lewis y yo, con ropa de agua desde primera hora, mojados así... Y con la cabeza baja esperando a que el venado se tumbase, lloviendo. Y, joder. Y ya Samuel dice, se ha tumbado, subir. Y subimos, y con la mala suerte que cuando estábamos... Porque al final el terreno es abierto, pero ahí tienen como matas de arbustos, con espinos, con arbolitos pequeños, y eso es lo que les gusta para encamarse. Y cuando llegamos ahí, yo estaba ya, pues el venado tiene que estar en estas matas, según la descripción de Samuel... pues tiene que estar a 50 metros y de repente había una maldita cierva a 10 metros que nos vio y se levantó. Y salieron todos corriendo, yo abrí el arco rápido, el venado hizo una paradita para mirar atrás para ver lo que era, yo calculé 40 y le rocé el lomo, tío.
Me acuerdo perfectamente. Eso fue ya cuando nos vinimos abajo por completo, porque era ya el sexto, séptimo... Y claro, fue una paliza brutal, porque estábamos todos calados. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas que llevaba el traje este de agua viejo? Que me lo reventé con unos espinos. Y claro, estaba diluviando y de primeras aguantas el frío del agua, pero ya cuando se empezó a hacer más tarde y se levantó la brisa de la montaña, es que yo digo, aquí cogemos una pulmonía. Una pulmonía. Cuando llegué,
Como al rescate, el último, yo me acuerdo, digo, este tiene que tener los dientes partidos, agrietados, porque tenía una tiritona que no podía parar. Quítate toda la ropa rápido, tal, lo poco que pude hacer. Y me acuerdo que estabas comiendo una latilla, no sé qué, te subí allí.
Pero, eso es otra, sin comida, ni comíamos.
Eso fue porque somos gilipollas, porque la verdad es que podíamos haber llevado comida. Yo me acuerdo ese día y digo, otra vez nos hemos olvidado la maldita comida. Si íbamos a echar todo el día, ¿por qué no hemos echado la comida?
Sí, unos frutos secos, un poco de chocolate que llevar ya como botiquín básico, yo creo. Como el botiquín básico. Hay que llevar algo siempre.
Ya no nos pasa más.
Bueno, ayer le pasó a él otra vez.
No,
a
mí
no.
Y a mí con una naranja. No, a mí
no, pero bueno, tenías la mochila más arriba.
Yo tenía la mochila.
Vale.
Y nada, tío, fallamos el venado y tú imagínate todo el equipo que estaba ahí mojándose, lloviendo, y voy y fallo el venado y la cago, tío. Fue como decir... Me acuerdo que nos sentamos ahí todos abajo y estuvimos ahí media hora y de repente nos llama Samuel otra vez por la emisora y me dice, cago en la puta que ese venado lo cazamos, lo acabo de volver a localizar. Sí. Pues cuando salió corriendo el venado digo, Samuel, va para el valle que hay barrancos, para el barranco tal, súbete a otras piedras y a ver si lo ves.
Claro, me acuerdo perfectamente que estaba una entresierra por debajo y vino en mi dirección. Entonces yo más o menos de lo poco que cazamos esa semana, pues ya le cogimos donde se echaban. Había una pequeña mata de roble. Y sabía que el venado iba a la mata de roble, ¿te acuerdas? Es que se metió en la mata de roble y ya la segunda entrada ya fue el no va más. Yo creo que ya el venado dice, ya aquí no salgo, ya no salgo. Pero bueno, yo creo que la gente no es consciente realmente de lo que hemos sufrido y de lo que se sufre con el arco. Porque 10 días, por mucho que lo quiera ver en un vídeo, ve lo esencial y muy resumido. Pero ese sufrimiento y sobre todo paciencia. Tener esa paciencia de estar horas y horas y horas y horas, no todo el mundo puede.
Sí, pasa mucho más porque ves la meta y las posibilidades tan bajas que moralmente la tienes que tener la moral muy alta. Porque dices, con el rifle sales y dices, bueno, no estamos viendo caza, pero en cuanto veamos una oportunidad, pum.
Sabes que va a caer.
O sea, cazas un bicho. Con un poco de suerte dices, tengo una oportunidad. Hombre, que el rifle tampoco es que estoy diciendo que sea fácil. Pero dices, tengo una oportunidad, pum, y con un poco que sea habilidoso, igual la aprovecho. Pero con arco dices, joder, macho, si es que para aprovechar necesito más de una oportunidad, tío. Porque si pueden salir tantas cosas mal que al final... Entonces, cuando tu primera oportunidad necesitas 6 días enteros de caza, que son 12 salidas físicamente duras, pues dices, joder, macho, si me ha costado 6 días... Es que no vamos a conseguir...
Ya a mí más como lo quieres hacer tú, que al final lo quieres...
Grabar.
Que esté grabar. Todo grabado.
Exacto, exacto.
Porque si esos 7-8 días el año pasado te metes tú solo al final, es diferente. Pero es que quieres... Tú cuando estás viendo el venado, estás pendiente también de que te lo estén grabando.
No, y dos personas... Lo que decía, es que al final... Entonces...
No puede ser.
10 días, sufrimiento, desmoralización, no lo conseguimos. Llevábamos ya segunda temporada sin cazar nuestro venado, porque en Palencia tampoco fuimos capaces. Y...
¿Cuántos días en Palencia? Ahora suma. Suma los días para un venado de montaña. Porque...
Y eso que Palencia no era montaña...
No,
montaña.
No,
totalmente.
Pero también estuvimos ahí... Y...
Era mucho bosque, mucho roble...
Sí, pero 8 días con tienda de campaña, sí. Más todo el invierno cazando. Sí.
Venado era totalmente diferente.
Es que lo que es alta montaña es alta montaña. Hay mucho venado de bosque, venado de dehesa, sí, pero sí. De alta montaña no se cazan tantos con arco, que sea realista. Se cazan mucho venado pues en bosque, que al fin y al cabo el venado te da la cara, lo reclamas, tal. Pero en alta montaña... Como estos venados que los hemos estado cazando en el terreno de los rebecos.
Encima de los rebecos.
Encima de los rebecos, mucho.
Sí, hay imágenes que están los rebecos por debajo de los venados.
No, totalmente. No. Y el venado de ayer, tú estabas con rebecos al lado.
Había siete debajo.
Y nosotros estábamos más altos.
Oye, esta mañana hemos visto los rebecos...
Más bajos. Que...
300, 400 metros por debajo de los... Estaban aquí.
Entonces, pues, es otra historia.
Y después de los 10 días ahí cazándolos, estaban ya, que ya el último día, ¿te acuerdas? Que yo decía, pero tío, o sea, yo ya no llego, tío.
¿Te acuerdas? Cada vez iban cogiendo más altura, claro, cada vez cogían más.
No, nivel. Y que cruzan, tienen los pasos de portillos, que el venado, pensamos que el venado está en el bosque. No, aquí has visto que el venado está en la peña. Es que hay muchos que tenían el careo de acostarse arriba a la peña.
No, y que llevábamos ya una semana y media... achuchándolos
y cada poco vez a poco más altos.
Los primeros días estaban bajeros, pero después de 10 días, joder, macho, yo decía...
El primero que vimos estaba al lado de la carretera, ¿te acuerdas? Nunca... Que el primer día que llegamos estaba ya al lado de la carretera,
Robledal,
como yo.
¿No? Nunca, en el Robledal, aquel.
Nunca más. Eso nunca más.
Sí, porque ese fue el que le hiciste 3 entradas.
Bueno, ese no, ese Robledal, fue otro. Ya fueron unos cuantos diferentes. ¿Le entramos a cuántos? ¿A 3 o 4 venados, seguro?
Sí, por ahí. Sí. Pero había uno ya, el que fallé, se le teníamos...
¿Steve?
Steve, sí, le pusiste. El que tenía Steve. Que se le veían muy bien los ojos, como blancos, ¿no? Tenía como un círculo.
El pobre ese yo creo que todavía tiene pesadillas conmigo. Yo creo que de repente se duerme y tiene una pesadilla que le salgo detrás de un arbusto. Porque estuvimos muy cerca todos los días.
Pobrecito.
Y con ese panorama, hay gente que hubiese dicho, oye, vamos a buscar otro sitio para... una orgánica mejor, un sitio más serio o lo que sea para cazar un venado de montaña, pero nosotros, yo decidí que este año, que el proyecto de esta Culture, que os lo conté un poco, que quería darle un parón, quería cazar a mí y quería volver a León porque me quedé con la espina clavada de no haberlo podido cazar.
Todos nos quedamos con esa espina.
Sí,
sí.
Que como dijimos el año pasado, es una batalla perdida, pero no la guerra. Y de hecho, ¿te acuerdas?
Está la frase por ahí.
Está la frase que dije, que la batalla estaba perdida, pero no la guerra. Porque de hecho, de los 10 días fueron los últimos 3 los que realmente estuvimos muy cerca. Fue cuestión de mala suerte, pero sabíamos que, oye, pues intentando lo íbamos a conseguir. Y ahí está.
Y volvimos. Entonces, este año hemos vuelto. Además así podía aprovechar a cazar con el jefe un poco, que él quería conocer esta zona. Y hemos estado cazando 5 días y la verdad es que hemos tocado un par de sitios diferentes. Sí. Los primeros días estuvimos cazando en un coto de montaña que tiene un poco menos de venado, pero la verdad es que el sitio es espectacular. Muy bonito. Y es impresionante lo que se mueven los venados, porque controlábamos un valle muy, muy, muy grande. Y había 3 venados muy diferenciados.
Muy diferenciados.
O sea, que los al final, encima, como lo grabas con la Nikon que tú usas o con el móvil a través del catalejo, le sacas las fotos y ves perfectamente...
Les puedes poner nombre el primer día.
Ese es Pepito, ese es Fulanito.
Y lo que se movía.
Y Pepito estaba un día a 3 kilómetros y de repente, ¿pero cómo está allí? Que hay veces que parece que son muy territoriales y que están en un bosque pequeño. Hubo un venado que en una tarde... Se recorrió
En media hora.
¿Dos kilómetros?
En media hora.
¿Dos kilómetros sería?
Sí, los venados andan muchísimo en berrea, pero yo creo que sobre todo en zonas que no hay mucha densidad, como ese es el caso, pues los venados al fin y al cabo van detrás de las hembras que están altas y cuando acaban una van a por la otra. Entonces yo creo que los desplazamientos son muy largos.
Sí, yo creo que estaban buscando hembras, por falta de... Sí.
No, ¿cuántas hembras había? Tampoco había muchas. Había, ¿qué vimos? ¿15 hembras?
Sí, ni llega. Claro. Sí. Sí, la verdad es que había poca.
El problema de esos 2 kilómetros, que cualquiera dices, bueno, 2 kilómetros, al final te pones en media hora, 2 kilómetros en ese terreno supone, no sé, 4 horas, 5.
Depende de quién lo haga, ¿no?
Depende de quién lo haga. A mí todo el día. Vosotros sois unos galgos, mira qué piernas tienes, mira qué diferencia. Pero no, verdaderamente cuesta la mañana. Y luego si tienes que tener encima en cuenta lo que estabais diciendo antes, el aire, el que te cambia, que no sé qué, que viene agua. Es brutal.
No, es brutal.
No, y al fin y al cabo tampoco estuvimos mirando los venados, eran jóvenes y tampoco quisimos precipitarnos. Al fin y al cabo buscamos algo diferente, algún venado que berreara, un buen lance para el jefe, ¿no?
Sí, nosotros le íbamos diciendo al jefe, ese venado yo no lo tiraría con el rifle, pero déjame que saque el arco que voy a ir yo. Este venado es de arco total, papá. O sea, déjalo que ya voy yo, ¿eh? No, ¿cómo fue? Porque el día de la lluvia, sí. El día de la lluvia, dice mi padre, empieza a llover y había niebla y viento y estaba asqueroso el día. Y dice mi padre, oye, nos estamos pegando aquí una cara de tontos. Vámonos al coche y si mejora el tiempo salimos un poco más. Pero estamos aquí empapados, no vemos nada, hay poca visibilidad y tal. Y dijimos Samuel y yo... Venga, iros para el coche y ya seguimos. Nosotros vamos a asomarnos al siguiente
valle. Sí, porque quedaba otro valle, ¿te acuerdas?
Sí. Vamos a asomarnos al siguiente valle. Y según avanzamos 300 metros, el venado que estábamos buscando. Y por supuesto me dijo Samuel, no llames a tu padre, ¿eh? Vamos a cazarlo nosotros con el arco.
Qué mentiroso.
Bueno, nos miramos.
Menos mal que Pepe no sabe la realidad, ¿eh? Si no...
Nos miramos Samuel y yo y dijimos, esto es el karma, nos merecemos intentar este venado con el arco.
No, porque lo ves tan fácil y estaba debajo nuestra y bueno, pues lo intentamos.
Y no estuvimos ni cerca.
Ni cerca. Pegó un bandazo al aire, ¿te acuerdas? Y, sí. Y el venado, pues, a 200 metros yo creo que había, hizo pumba.
Sí, y desapareció y ya cuando llamamos al jefe, ya el venado no lo volvimos a ver nunca.
Ahí se ha quedado para
poder. Bueno, tampoco era un venado súper viejo, muy bonito, pero bueno, que tampoco pasa nada.
Sí, que tampoco fue un drama. Que no, si hubiese sido un venado histórico, le hubiésemos llamado al jefe echando virutas. O igual no sabemos.
Bueno, depende.
Yo por un momento estaba convencido, porque hay muchas veces que vimos unas hembras pasar y yo pensaba que el venado apareció a los 20 minutos. Digo, va a seguir todo el rastro de las hembras, porque de hecho yo creo que grabamos a uno muy bien, que cómo olía las matas y veía que era una hembra, sacaba así y cómo iba siguiendo el rastro de las hembras. Y digo, si nos ponemos aquí por donde han pasado todas las hembras, va a venir el venado derechito. Y no, salió otra hembra por otro lado para destrozar toda nuestra teoría, se fue con la hembra, se giró, nada, un desastre.
Totalmente. Pero bueno.
Luego cambiamos de zona.
Sí.
Y ahí estuvimos un par de salidas, pero al final yo creo que uno de los errores con los venados es que hay que tener una estrategia muy clara por la mañana. Porque si no es el típico animal que para cuando vamos a ver qué hacemos, qué no hacemos, nos asomamos a ver qué vemos, para cuando te das cuenta ya se han metido todos los venados al bosque y se te ha ido la mañana.
No, totalmente, claro. Al fin y al cabo también... Estos días yo creo que estábamos tranquilos, porque nosotros donde queríamos cazar era donde conocíamos el terreno y donde teníamos el control ya.
Donde tenías la espina clavada.
Donde teníamos el control del año pasado, que no sabíamos los careos de los animales, dónde se acostaban. Entonces, hemos ido por conocer sitios nuevos, cazaderos nuevos, que oye, que la verdad que el segundo cazadero berrearon, ¿cuánto? La leche de venado. Pero era un cazadero diferente que no conocemos para el arco. Entonces, pues, ahí nos equivocamos y no tienes la estrategia muy clara y te acuerdas, se nos hacía de día, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? No sé qué. No, sí, y sobre todo con el arco, yo creo que hay una cosa muy importante, que cuando hay muchas voces, no se llega a nada claro. Tiene que ser, yo ya, el segundo intento, creo que le dije a Pedro, mira Pedro, elige tú, si te equivocas, te equivocas tú. Y ya está, porque cuando empieza que si Fer tal, que si Samuel tal, que si Pepito tal, no llegas a ningún sitio. Entonces tiene que ser el propio arquero que aunque, bueno, escuches a los guías, que somos nosotros, y te digamos, oye, este es el careo, el animal va a ir por ahí, se acuesta ahí y sale todos los días a esa campa, tiene que ser el propio arquero quien decida.
Totalmente.
¿No lo crees?
Sí, porque al final había tantas opiniones, tío, que yo ya estaba loco, tío. No, entra por aquí, entra por allá. Ahora yo haría, oye, dejarme en paz, tío. O sea, llega un momento que déjame sí. que... Porque además, al final, cada uno tiene su instinto y llega un momento cuando te empiezan a dar tantas opiniones, te empiezan a entrar dudas, quieres hacerle caso al guarda local porque conoce el terreno y no quieres menospreciar su opinión, pero por otro lado, ¿sabes?
No, pero que sobre todo, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, obviamente contigo he aprendido muchísimo, sobre todo con la caza con arco, pero los guías de caza muchas veces hacemos el acercamiento pensando que estamos con el rifle. Entonces, no es lo mismo, no lo ves desde la misma perspectiva que uno que está todo el día cazando con el arco y sabe realmente dónde se tiene que posicionar. Entonces, cambia mucho, cambia mucho.
Y nada, y luego ya al cabo de después de un par de días y salidas con mal tiempo y tal, la verdad es que el tiempo vino un poco mejor, que eso ha ayudado un poco y vinimos con a nuestro territorio, que ya te digo que fue ver la montaña y dije, otra vez aquí.
Pues. Sí, pero sabías que todavía tenías esa florecita
sí.
de que lo conocía.
Y la primera tarde fuimos a un sitio que es muy bueno para el rifle, porque para el arco ahí es imposible, es el sitio ese donde estuvimos perdiendo el tiempo, pero había una berrea muy bestia y la tarde fue un espectáculo.
Fue brutal.
¿Eh? ¿Cuántos venados había, Fer?
Ah, no lo sé, pero yo hacía muchísimos años, igual 20 años que no oía una berrea igual. Fue bestia, pero había momentos que había 7, 8, 9 venados berreando en 300, 400 metros.
Juntos todos, ¿eh?
Todos. O sea, decías, ahí va, aquel de allí, ¿le has visto aquel brillo? Sí, pero no, el de la piedra. Era brutal.
Yo veía...
Un espectáculo, a las 5 de la tarde.
Yo veía al lobito ya con los ojos llenos de carne, ¿eh? ¿Eh?
Estábamos todos después de 3 días de caza, o casi 4, sí. sin haber cazado nada, con unas ganas de verle a mi padre, sacudirle a un...
Sí. El jefe tenía ganas ya de...
Hombre, es que nos lo habíamos currado... Sí. Ya nos lo habíamos currado, ¿eh? Y el problema de ese cazadero es que los tiros son muy largos. O sea, al final... Es una berrea que está muy inaccesible, en medio de un montarral inaccesible y no hay puntos buenos para llegar a donde están berreando los venados. Y de hecho la mayoría de los venados estaban berreando a...
400, todos.
Más 450, sí. 400 los primeros. 450, sí. 500 sí. Y demás, que son distancias que nosotros ni nos gusta cazarlos a eso de distancia, ni controlamos también tampoco la herramienta como para asegurar... Un tiro a esa distancia.
Sí, no, y seguro, y te acuerdas que vimos uno de los venados grandes que vimos, que era mejor que quizá que el que matamos, un poquito más completo, que a este le falta las contras, no lo tiramos por la distancia. Pepe dijo que él a 400 no tiraba. Entonces, sí. Que quede claro.
Sí, y justo cuando habíamos dicho ya la decisión que no se tiraba el venado, y eso que estaba a 400 y tenía opción de tiro, miramos a la derecha y hizo un venado... No hacía más.
Yo creo que no era el abuelo. Yo creo que era el bisabuelo o tatarabuelo de todos los otros. Ni berreaba.
Berreaba, pero como no me quiero meter en problemas y que vengan a pegarme. Sí, yo sí, estoy sí. aquí.
Sí.
No se metía a la lucha, no se quería meter al otro cuartel.
No. Bueno, es no que no hizo ni intento. No, es que no, se no, movía no, de una mata a otra, ¿no? Hacía. Ya está.
Sí,
ya
sí. está. Marcaba en su sitio, pero sin. Pero bueno, no tenía decisión de ir a la fiesta. Al guate que no quería ir. No quería entrar.
Estaba en el guaquete como diciendo, estoy aquí tomando mi copa, viendo, sí. pero no me quiero ni enredar ni ligar. Sí. Estoy aquí con mi copa. ¿Eh?
Sí. No, además se le veía al venado el porte de viejo, el cuello ancho, ya caído. Y se notaba que era un venado hecho con las luchaderas ya recurvadas y sin contra. Entonces era el animal ideal.
Sí, se nos dio una opción ahí a 300 metros, tardamos media hora larga en que nos diese una oportunidad, pues los brezos son tan altos que tienes que buscar una zona de tiro clara para poder tirar. Sí. Y el jefe hizo dos tiros perfectos.
No, y el que hizo fue jodido porque no se aprecia bien, pero es que le tiró, solo se veía el pecho, un poco así de la parte alta, y le tiró casi en la mitad de un roble pequeño. Entonces se la tenía que jugar porque ¿cuánto faltaba de luz? Nada,
no sé,
20 minutos, media hora sí. de luz.
Y le tiró y le dio perfecto,
perfecto. En su sitio.
Sí, le dio un poquito trasero, pero vamos, que el Vena estaba muerto.
En su defensa diré que todos le dijimos que estaba el venao seco, abrazos, déjate, olvídate.
Sí, sí, y él lección, dijo, quietos, quietos, dejaros de celebrar.
Lección, no, lo primero que dice siempre, no celebréis,
hasta que
déjame que siga en el visor, que si se levanta otra vez, que son animales muy grandes, tiro el segundo. Y le dijimos, ¡que no!
Y se levantó.
Y se levantó por segunda vez y pudo, nos echó la bronca a todos.
Sí.
Se volvió al rifle. Y le pegó un segundo tiro con el 270 Win, un rifle nuevo que le regalé por su cumpleaños, que es un Vergara Mountain así muy sencillo, una línea muy de montaña, ligero, con el Leupold VX6 de 2 a
12.
A 12, con el punto rojo, que tiene unos aumentos que mi padre se siente súper cómodo, no le gustan con muchos aumentos, y la verdad es que el rifle tira fenomenal.
Ah, va muy bien.
No, y con el primer tiro estaba muerto. No, sí. No iba a ningún lado. Lo que pasa es que estos venados son venados de 200 kilos. Al fin y al cabo, pues aguanta. Son como toros. Entonces, sí. Pero bueno.
Entonces, nos quitamos a mi padre del medio. Ya dijimos, ahora es nuestro turno. Nos quedan 2 días de caza, porque entre una cosa y otra perdimos bastante tiempo. Y yo, mi temporada de berrea, digo, joder, macho, nos quedan 2 días de caza antes de que me tenga que volver a Bilbao.
Sí, porque la tarde de tu padre, ¿te acuerdas que estuvimos pensando, oye, nos quedan 2 días, vamos a jugárnosla? Y te acuerdas que dijimos, no, vamos a acompañar a Pepe ya. Y oye,
sí,
hicimos
y al final
piña y al fin y al cabo disfrutamos del receso todos, que era lo primordial.
Sí, lo bonito.
Totalmente, además. Yo dije, yo me echo para una tarde, pues cazo con mi padre, no, que además, cace su venado, sí. Lo compartimos, le ayudamos, que lo disfrute. Y si no mato yo mi venado, pues no lo mato, pero bueno, pues no voy a perder una tarde. Además que las probabilidades de cazar un venado esa tarde con la berrea que estaba viendo en ese valle, pues sean altas.
Sí,
sí.
Entonces bien. Hicimos bien y la verdad es que lo disfrutamos. Acabamos bastante tarde sacando toda la carne ahí de los dichosos brezos y espinos. Joder. Y nada. Y al día siguiente, misión arco 100%. Y estuve toda la noche meditando, así con mis pensamientos a la noche, y digo, mira, quedan 2 días, me hace una ilusión de caballo matar, o sea, cazar un venado aquí de montaña. El vídeo es importante, pero me hace ilusión cazarlo. O sea, me encanta compartir las historias y los vídeos, pero es que 2 personas... es mucho más jaleo, se tarda más, se molesta más. Y digo, para 2 días que quedan, vamos a intentar grabarlo, chicos. Os dije, pero si no lo grabamos, me da igual. Mira, quiero cazarlo para mí. O sea, si es que no. Yo grabo los documentales porque es mi forma de vida y tengo que hacerlo. Pero a mí lo que me gusta es cazar.
Ya, pero ya era algo mental. Era algo sí, que sí. Realmente una espina que pesaba a todos. Entonces, el vídeo era importante, pero en parte yo te veía y mentalmente estábamos jodidos todos, todos. Porque no, ya son 10 días el año pasado, más lo de Palencia, más 5 días, ahora 4 días que llevábamos cazando. Entonces se te va acumulando y oye, ya es una cosa que lo tienes que hacer por mérito propio. Entonces, para ti personalmente, como sí, un reto personal. Entonces, oye, que se puede grabar, pues bien, pero es que tampoco es fácil.
Sí, no, y es que a mí lo que me hace ilusión es cazar el venado, no grabarlo.
Claro.
Ah, bueno, que si lo grabo, fenomenal y lo podemos compartir y encantado de grabarlo. Pero yo medité, digo, ¿qué me apetece más? ¿Cazar el venado y grabarlo y tener un riesgo muy alto de no cazarlo? ¿O cazarlo para mí y si no lo grabo, pues disfrutar? Y dije, me levanté por la mañana y dije, Fer, queda relegado de su puesto. Te voy a mandar a un pico con la cámara con más zoom que tenga y me grabas desde allí. Y que le den al vídeo porque me apetece cazar solo. Además, después de otros 3 días o 4 que habíamos estado enredando. Que si hace esto, que si hace esto, ahora para, ahora no. Ahora a ver, que no veo. Que si mete más ruido. Dije, mira, voy solo, voy a cazar solo, tranquilo. Me meto, yo con mis pensamientos, no me habla nadie. Que soy una persona que no le gusta que le hablen en el monte.
Y Fer habla poco, ¿eh? Fer.
Sí, ahora no hablas. Ahora, Fer, el momento, el podcast, que es tu momento para hablar todo lo que... No, no hablas.
Todo lo que hablas todos los días.
¿Qué?
Ya lo has dicho todo, todos los días, ¿no?
Claro. Ya se me ha apagado, se me ha acabado la radio ya. Se me ha apagado. Me han acabado las pilas.
No, la verdad es que Fer tiene mucha paciencia porque yo me pongo muy tenso. Y cuando estoy entrando a un venado y estoy ahí concentrado, cualquier cosa... Además, yo meto mucho ruido, lo voy a reconocer. Meto mucho ruido, pero no me oigo mi ruido. Mi ruido no me molesta.
Claro, el ruido de cada uno se lo oye uno.
En cambio, cada vez que Fer rompe una rama, le miro como diciendo, ¿qué
haces? Muy típico en Pedro.
Sí. Así. Sí, no, no, no. Tú vas andando solo en el campo y tienes que partir un brazo de la puñeta para oírte a ti mismo.
No, el otro día, cuando iba con los de agua, que iba así como cocido de aquí, digo, ¿qué haces, tío? No, para no hacer ruido. Digo, pero si estás haciendo un ruido de la leche, digo, claro, te los quitas o te los pones, pero...
Claro. Decía, me dice Javi, oye, esas botas meten muchísimo ruido. Y yo, ¿estas? ¿Qué va? Si no meten nada. Si yo no me las oigo. Y dice, pero si se oyen mogollón. Y yo, Javi... Yo cuando quiero ser silencioso, soy silencioso. Pero ahora no me falta.
Sí, sin embargo, el día anterior se quedó mirando mis botas. Se quedó mirando mis botas porque hubo un momento como que, no sé si era el caucho o qué, o por la forma de andar, que sí. Cambias igual para intentar, igual pisas más de puntera a talón para meter menos ruido y te cruje la bota. Sí. Porque igual no estás haciendo el movimiento de siempre. Y no. Se me quedó como mirando a las botas y dije, me está oyendo las botas. Pero es que las del también suenan.
Suenan todo.
Se oye todo. Se pero oye bueno. Todo. Cuando te estás acercando a un animal ahí tan a esas distancias, suena todo.
Todo. Y los venados pillan todo.
Tienen
el movimiento,
sentido.
El ruidito, la rama, el muévete. Entonces, cuando estás solo y eres muy consciente de lo que estás haciendo, o sea, yo cuando estoy cazando un arco, soy muy consciente de cuándo moverme y tal, pero cuando estás con el cámara detrás que no está viendo lo mismo que tú,
claro,
pues se mueve más o se mueve. Claro, yo estoy viendo todo el rato en contacto, soy muy consciente, pero el cámara igual todavía no ve al venado, se mueve justo cuando está mirando. Al final es complicado. Pero bueno, entonces le mandamos a Fer a una peña en nuestro territorio bueno, a Samuel a otra peña a 1 kilómetro. Vale. Y controlábamos todo. Y también vino Javi un rato por la mañana, que se conocía el terreno y que me había dicho que el días anteriores había visto algún venado bajo por ahí.
Fue él quien quiso cazar allí porque no queríamos cazar allí.
Sí, porque no conocíamos la zona.
No, era la Solana, pero una parte que no habíamos tocado el año pasado.
Claro, y tú dijiste, joder, conocer otra vez. ¿Tú te acuerdas que lo dijiste perfecto? Dijiste, conocer otra zona nueva, no me jodas, no me fastidies. ¿Me vas a meter en otra zona que no conozco?
Es que
coño, pero es que es como una plaza que siempre están ahí dando vueltas y... Ya como que dijiste, bueno, vamos a hacer un intento.
Íbamos desmotivados. Yo llegué a la peña desmotivado. Además, el primer repecho ese gordo de 500 metros así, ya cuando llegué arriba, ya, otra vez.
Y después del día anterior,
otra vez.
Sacando la carne de mi padre, que al final dormimos 5 horas o 6... Y estábamos cansados, yo creo que estábamos todos como diciendo...
Otra vez.
Otra vez aquí, en el mismo sitio y la misma historia del año pasado. Y nada, la verdad es que había muy poca berrea, había un venado berreando...
Yo vi otro berreando mucho, lo que pasa que bueno... Había
claro, estaría un kilómetro... Sí.
Yo es que de hecho así ni lo escuché, poco, porque estaba metido en una ollita muy pequeña, no se
escuchaba. Es que berreó dos veces.
Dos veces
lo justo para ver, le vimos... Y iba con una cierva y una gavata, no sé, yo creo que no iba con más. Y se metió así a unos espinos así en un típico sitio de encame total, porque era una morrita con un plano, espinos y controlando todo. Entonces el venado estaba con sombra, con humedad, porque había una fuente, encima en un altito que dominaba todo lo que era alrededor, con el viento bien, pues además es que cuando le veía tumbado le veía que tenía el viento así de culo, para que él miraba por si venía algo por allá y el viento le cantaba si le venía algo por detrás. Digo, joder, qué serif, cómo tiene controlado aquí el spot. Y según le vimos, de hecho, lo hablamos, o sea, se va a tumbar ahí. Y planeamos la entrada, estos dos así posicionados, nos comunicamos, sabéis dónde está el venado, no podemos perderlo.
Sí, pero bueno, yo estaba contigo además. Sí. O sea, estaba contigo, ya decidiste, sepárate, vuélvete la piedra y indícale a Samuel. Indícale sí, a Samuel y luego ya
está, para que lo tenga controlado.
Claro, luego ya con los móviles al final haces una foto, marcas un punto y entre nosotros es muy fácil también. Sí. Una vez que estás viendo la ladera, que es como si estarías viendo una televisión.
No, que no tenía escapatoria. Que el venado estaba cogido por todos lados. Era una pantalla Fer por aquí, por la izquierda, y ya Javi, cuando le hicisteis el acercamiento, ya se puso por arriba. No. Entonces, era como el triángulo. El venado no tenía
salida. Sí, pero perdona, no tenía escapatoria, pero tú tuviste tus momentos de duda, que hubo dos llamadas de teléfono. Fernando, la he cagado porque me ha pegado el sol. Me he quedado dormido un cuarto de hora y yo creo que se nos ha podido escurrir. Ya con las dudas a las 6 y pico de la tarde, ¿te acuerdas? Dijiste, se ha podido escurrir. O sea, tampoco era... Bueno, al final no se podía perder
eso,
de vista.
La historia es larga y eso tiene su porqué.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. No, que no te estoy recriminando eso, sino que no tenía escapatoria, no. Se podía escurrir sin verlo.
Pero
no,
difícil.
Era difícil.
Al final, en ese tipo de escenarios, lo que es fundamental es que la gente que está mirando, está mirando. Y no está mirando 10 minutos, no, estás mirando
10 horas.
Todo
diez
el puto horas. Tiempo para que no se mueva un venado.
No, es que esto fue cuestión de 10, 12 horas.
Claro, es que no hemos llegado. Se ponen estos dos ahí. Subo yo alrededor para entrarle con el viento de cara a donde estaba la mata de donde estaba el venado, que tendría 100 metros por 50. Era así un...
Unos espinos, pero espinos grandes, no el típico espino de corzos pequeños. No,
espinos de 2 metros.
Espinos de 2 metros.
Sí, sí, no, de 2 metros y medio. Y de 3.
Y de 3 y medio.
Sí.
Había arbolitos,
con
espinos.
Con un escobar.
Sí. Y se metió ahí el venado y nada, nos metimos así un poco por arriba y como a 120 metros dominando así los espinos, ¡pum! Ya vemos que el venado está ahí dentro. Confirmación. Chicos, Samuel, Fernando, está el venado en los espinos.
¿Hora? ¿Qué hora era?
Las 9 de la mañana.
Claro.
No, sí, bueno, 9.
Sí.
Y 9 un poquito más, se podría
comprobar. No, 9.
Pero
sí, 9.
9 de la mañana, 9.
Sí, porque empezamos a andar a las 8.
Sí.
Y yo subí y ahí... Porque yo además dejé la mochila, como ya me veía yo que me iban a estar estos mandando para arriba y para abajo, me llevé un bocadillo agua y yo creo que es la primera vez que voy sin catalejo, sin trípode, sin cámara, sin nada. Digo, tío, o sea, hoy tengo que volar.
Sí, porque te íbamos a mandar correr, tenías miedo que te íbamos a mandar.
Tengo que volar y no podemos... permitirnos, oye, ponte esto, te estás quedando helado, ¿no? ¿O no?
Nah, estoy bien.
No. Y...
Montabas el machote, ¿eh? Yo me la voy a poner también.
Sí, no, es que aquí, cuando te quedas en la sombra, aquí te quedas...
Empieza a refrescar.
¿Quieres o no?
Me la voy a poner. No sé, pero vamos, que tampoco.
No cuesta nada.
Y nada, 120 metros, el venado en los espinos, y le digo a Javi, quédate aquí, que me voy a ir... recortándole la distancia un poquito más a intentar meterme a meterme a tiro. Y entre que las hembras y el venado que se movían un poquito por los espinos, me metí como a 70 metros y ya ahí me paré, porque el problema de los espinos es que realmente no le veías al venado y menos para tirarle. Entonces yo veía dos líneas de tiro que tendría que ponerse el venado en 2 metros cuadrados o en 2 metros cuadrados. Había dos huecos que tenía que pasar.
No, es que no puedes tirar entre la maleza.
No, por eso, que había dos huecos de 2 metros cuadrados en los que tenía un tiro a 70 metros del venado. Y me metí ahí y empecé a esperar, el venado se movía un poquito, tal, se me tumbó. Y digo, bueno, voy a esperar a que se levante, pues si se levanta y da 2 pasos, voy a poder tirarle. Y cuando después de 1 hora y media esperando, se levantó y dio los 2 pasos hacia el lado contrario y desapareció en los espinos. A siempre, y ya no le veíamos más. Y estaba ahí esperando ya 70 metros, no salía, Samuel, Fernando, no ha salido, Javi, que me dijo, Pedro, me acerco contigo un poquito más, y yo, no, o sea, voy solo, o sea, quédate ahí atrás, no vengas conmigo, porque estamos ya 70 metros, 60, al final cada cagada se nota. Y le mandé a Javi un poquito más atrás, para que me controlase desde una peña desde arriba, que me viese dónde estaba yo, por si veía al venado moverse entre las matas. Empezó a pasar el tiempo.
No, y que no tenías cobertura.
Yo no tenía cobertura en el teléfono.
Claro, que eso fue también...
Que fue fue un lío, porque yo pensaba que iba a tener cobertura móvil y no tenía cobertura
móvil. Teníamos la radio, pero no sabíamos que estaba sin cobertura hasta que empezaste con la seña.
Sí, entonces pasó 1 hora, 2 horas, el venado no se movía, De repente Fer, que la ha visto, vimos las hembras y Fer vio que se había asomado hacia un lado, y yo cada una hora o así le recortaba a la cosa como 5 metros y otros 5 metros, pero tampoco me quería meter a 30 encima. Metros.
Es que tenías el venado debajo, que lo puedes tener a 15, 20, 30, lo que fuera.
O 40, pero digo, ¿para qué me voy a meter a 20 metros si no lo voy a ver? ¿Para qué? ¿Para estar a 20 metros que me cambie el aire y se espante? Me quiero quedar a una distancia razonable, pero, o sea, a una distancia que en un momento rápido, dos pasos, pueda tirar o tal, pero que el aire no me cambie, porque cambio el aire, o sea, por suerte teníamos un aire fuerte, sí, porque si no...
Y es recio, además. Joder, veía que era el lado este, joder, helado, y yo veía el sol, tú dices helado, y lógicamente tampoco tenías posibilidad de andar poniéndote ropa para no meter ruido, como yo que estaba a 500 metros, pero yo al final estaba en la sombra, y estaba viendo el sol 5 metros encima mío en el risco, y ya a las 4 de la tarde dije, oye, mira, ya por ropa tenía, pero claro, te vas quedando entumecido de estar allí quieto. Me levanté dos veces para orinar.
Son muchas horas, es que son muchas horas.
Pero si es que no me sujeta ya la rodilla, o sea, digo, me marcho al sol, o sea, si meto ruido o hago un brillo a medio kilómetro, pues hombre, tiene que ser ya el venado, tiene que estar como una avispa. Pasta. Pero me daba hasta miedo moverme.
Estaba Fer acojonado porque pasase lo que pasase iba a ser su culpa.
Me iban a echar la culpa.
Iba a ser su culpa.
Sí. Y ya me moví al sol y ya resollé un poco. Joder,
yo la verdad que estaba muy motivado, porque yo cuando enviaste el vídeo, que nos envió un vídeo del venado a 50, 60 metros, digo, pues ya está. Digo, no se va a ir. Digo, controlado por tres sitios, el aire bueno lo va a hacer un trapo. Porque pasó el vídeo y ya ahí nos dio un poco de subidón. Después sí, de todos los días nos dio subidón. ¿Qué pasa? Desapareció el venado. Javi me llamó a la hora y media, que ya tú no lo veías, ¿te acuerdas? Que claro, lo volvió a ver. Sabíamos que estaba dentro. Entonces ya se levantó el sol y tal. Digo, bueno, el venado no se va a mover de ahí porque ya son las 2 de la tarde con todo el sol, y si no se mueven ni al amanecer, no se van a ir con todo el calor fuera. Entonces, ahí yo fue cuando me entró un poco ya el miedo, porque Javi me dice, la verdad que voy a ser sincero, era a las 3 de la tarde, no es fácil quedarte 10 horas o 9
con
los prismáticos, tienes que parar. Me acuerdo que eran ya las 3 de la tarde, estaba ya cansado de mirar y sin cobertura, porque teníamos mala cobertura. Y
es que había ratos que sí que había cobertura.
Sí, pero otra se iba.
Pero luego de repente...
Yo no tenía casi nunca.
Yo muy poco. Pero me entraba algún WhatsApp cada media hora, una hora. Y me acuerdo que ya estaba allí aburrido, no había movimiento y joder, es tanto cansancio que llevamos...
Que llevas acumulado tú muchos
días. Claro, yo por ejemplo llevo ya 20 días de berrea. Y esto que picó el sol y me quedé dormido 15 minutos y me levanté. Y según me levanto, me entró el WhatsApp que me sonó y me despierto. Y tenía tres llamadas de Javi. ¿Pero qué haces? No sé qué. Que las ciervas han volcado para ti. Digo, ¿qué dices, tío? Ya me acojoné y digo, a ver si se me han colado. Digo, no puede ser. Digo, no puede ser. Llevo aquí mirando 7 horas, me quedo dormido 15 minutos y se van a salir de ahí.
Le llamaste al cura para confesar.
Claro, no, a ti te llamé después. Y Javi, no, pues las ciervas han salido, el venado ha vuelto a los espinos, pero ya no sé. Oye, que ya te llamé a ti a las 5 de la tarde, pero desde las 3 de la tarde hasta que el venado se volvió a mover, pasaron 4 horas, no me despegué los prismáticos. Digo, se me van a secar los ojos.
Sí, no.
Se me van a secar, pues y llamaba a Fer, digo... Tío, Fer, digo, no puede ser, digo, no puede ser que se vaya a escapar.
Hubo un momento que lo estabas, que sentías como culpable, que decía, dice,
no, claro,
se me han colado, Fernando, se me han colado. Que no se ha podido mover, Samuel. Que,
es verdad que digo, se me han que colado, Fer dijo,
estaba como,
Fer
como...
dijo, digo, Fer, yo creo que no se han podido salir con todo el sol. Y Fer dijo, tranquilo, que hoy vamos a volver con carne a casa.
Sí, pero a última
tranquilo,
hora.
Tranquilo. Que le va a pegar un flechazo, pero este no nos gana la partida.
Sí.
Fue Fer quien lo tenía clarísimo.
Javi, subiendo a las 9 de la mañana, cuando vimos el venado y le estaba haciendo la entrada, me dice, se para así en medio de un repecho, me mira y me dice, que sepas, te voy a decir una cosa, que sepas que ese venado lo vamos a cazar.
Sí.
Ese venado lo cazamos hoy. Y Javi ya se tenía que ir a las 3 de la
tarde.
Claro,
ese fue el problema.
3 de la tarde, o sea, 3 de la tarde, yo... Llevaba 60 metros, 70, 60 metros de rodillas, sin moverme, en posición de tiro, desde las 9 de la mañana. 9, 10, 11, 12, sale el sol, empieza a calentar. Digo, no, no me voy a quitar. O sea, no, empieza el viento, me empieza a quedar helado, empieza a tiritar. No podía más. Yo diciendo, me estoy helando aquí, me voy a congelar. De repente sale el sol. Y digo, yo no me voy a quitar la chaqueta, no, o sea, que meta ruido, o justo cuando me esté quitando las chaquetas, me quite los prismáticos.
Y la mochila, que no tenía la mochila, que la había dejado más atrás.
La había dejado atrás, entonces no tenía nada. No tenía agua, no tenía comida, sin comer, sin beber.
Con tus necesidades.
Tú, me entran ganas, esto lo voy a decir, la confesa, me entran ganas de hacer pis, y llevaba ya, era la una del mediodía, llevaba 5 horas esperando por el venado, y digo, a ver si ahora por hacer pis me va a oler el venado. O sea, fíjate lo rayado que estaba yo ya, digo, me va a oler el venado. Y se va a ir el venado por el dichoso pis. Pero ya no me puedo aguantar más, no puedo aguantar más. Y eso, que donde estaba así sentado, veo el típico agujero de topillo así o de ratón. Y digo,
al agujero.
Al agujero. Tío. Y todavía estaba Javi, me miró como diciendo, ¿pero qué hace este? Y yo así, en una posición, tampoco me podía levantar mucho, pero digo, ¿me va a ver el venado?
Creo que está grabado. Porque no, claro, yo a tanta distancia me echaba los prismáticos. Y cuando te veía hacer algún movimiento raro, como estaban allí en el mirador aquel con el trípode y tal, ¡pum! Cámara grabada, se está moviendo Pedro, lo iba retransmitiendo.
Algo importante. Sería,
algo pasa, se está moviendo Pedro, o sea que se verá.
Claro,
o sea,
y yo estaba así, de rodillas, así, haciendo pis en el agujero, que lo tapé con una piedra y le eché arena. O sea, fijaros el
No, y tú, yo pensaba, yo estaba con el escope y me acuerdo que te miraba. Y decía, digo, ¿qué pensará este tío? Lleva ahí 7 horas. Bueno, yo pensaba también en cada uno en sus cosas. Sí. Pero bueno, yo de vez en cuando podía tener el móvil o tal, entraba a cobertura, hablaba con Fer. Pero digo, ¿qué hará este tío? ¿Qué se le estará pasando por la cabeza tantas horas?
Lo hablamos. De hecho, lo he hecho un viaje, lo hablamos. Y Pedro ahí arriba, ahí estará bien. Y Fer,
ha comido el bocadillo, seguro. Digo, Fer, si no tiene mochila.
Claro, que tiene la mochila más arriba.
No tenía nada.
Claro.
¿Tú sabes la sed? Tenía la boca que me hacía pasta. Digo, como tenga que berrear, no me va a salir. Pues tenía una pasta en la boca. Digo, llevo sin beber agua toda la mañana. Solo había tomado un café.
Sí, eso planteábamos la
estrategia. Porque además, como preparamos bocatas, digo, joder, pues hoy a las 10 me tomo mi bocata, que tengo más hambre que a las 6 de la mañana, y solo había tomado un café. Y yo diciendo, me va a dar algo. Me empezaba a dar el sol. Yo no me quería quitar la chaqueta, por no quitarme el vaino harness, no sé, que perdiese, yo qué sé. Empecé a sudar, se me dormía una pierna, me ponía otra pierna. Yo ahí, para que no me viese el venado, me estiraba así una pierna de otro lado. Una del mediodía, 2, 3, y yo, joder, macho, ya a las 3 ya se levantará el venado. Yo controlando los espinos, digo, si se levanta un poco para verle. Y llevamos ya un rato, que me dijiste tú, no sé si los he perdido. Y ya la moral de todo el equipo, digo, a ver si se han ido el venado de ahí.
Fue pues Javi que me metió el miedo.
Sí, pero estamos haciendo el tonto. Sí, y claro. Yo estaba ahí. 4, 5 de la tarde, 6 de la tarde.
7 de la tarde.
Y no había salido el venado. Y yo diciendo, macho, llevamos 7 de la tarde, pues 10 horas.
Yo llegué al sitio antes de que, bueno, estabais al lado del venado a las 9, pero en el sitio estamos a las 8 y algo.
Pero de 9 a 7 de la tarde van 10 horas.
Tú en el sitio, pero yo, por ejemplo, llevaba más.
Sí, pero bueno, pero que claro, yo estaba en el sitio, así en una piedra malamente puesta, como en posición para poder tirar, por si acaso salía el venado rápido, y con los prismáticos le veía a Samuel, así, tumbado, así, con el catalejo, tumbado, hablando con el móvil. A Fernandito, tomándose un bocata con el móvil, como Dios, así, con los pies estirados.
Me daba el sol, sí, a partir de las 4 de la tarde. Yo me movía a las 4 de la tarde. ¿Eh?
Sí, no, que,
sí, pero bueno, también estaba... Claro, es totalmente diferente, aunque estaría a la sombra, con frío y tal, tenía mis frutos secos, tenía el plumífero, ahora me pongo la quena y coño, las rodillas, me echaba la chamarra por encima de las rodillas, para que no tiene nada que ver, es otra liga.
Fer es perro viejo y eso ya, oye, que no le falta nada, ¿o no? ¿Eh?
Sí.
No, ahí pero yo es con que, una si naranja, sea, este sin
no,
agua,
No, pero es
sin
que
nada.
Si puedes evitar sufrimiento, o sea, porque el día que... los otros días, cuando he estado contigo un poco medio recechando, equipo ligero. O sea, deja aquí la mochila, vale. Ah. Y vas con la cámara y una chaqueta, cuando hace calor, te la pones entre el arnés del prismático y a correr. Ah. Lo que puedas. Pero Pero teniendo la oportunidad de que ya nos habías dicho que íbamos a estar de pantalla, pues...
Ay, no, por supuesto.
Me preparo mis viandas aquí y no, no subí el jet boil.
Si te veía yo al solecito, así como cuando salía el sol, os girabais todos como los caracoles.
Sí, 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 nos poníamos y no hubo conversaciones medio, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Tal.
Sí, no, pero la preocupación ya, la moral, sí. antes de a las 7 de la tarde la moral era ya gorda.
Sí, no,
era
tú.
Ya importante porque, oye, nos vinimos abajo y ya yo estaba preocupado porque yo... Sí, era no, ya yo, tarde, yo vi un venado, que te llamé por la radio, y acabo de ver un venado, que ha salido ya del encamio, un venado muy chulo también, y estaba detrás de las hembras ya. Entonces, el venado iba detrás de las hembras, berreando.
Sí, de hecho se oía notas
berreando. Sí, sí, y escuché berreando y digo, joder, este pájaro tiene que salir ya del nido, ¿no? Y yo ya preocupado de lo que me dijo Javi, 4 horas allí, llamaba a Fer y a ti, digo, tío, no lo sé, digo, pero ya, digo, imposible.
Te entraron las dudas.
Entraban dudas a todos. Sí, no, no, a todos. Sí.
No, no, yo siempre estuve en positivo. O sea, tú sí, la última totalmente. Llamada estabas como un poco alicaído de hombre, decir, se me ha podido, se me ha colado,
a las 5:30 se nubló.
Sí.
Y hasta las 7.
Sí, pero bueno, pero tú dijiste... Se me ha colado, Fernando, se me ha colado.
O sea, no, yo dije, no lo sé, pero es verdad que tienes tu duda. Las dudas se van haciendo más grandes.
Es que una fue que se me ha colado.
Que no se había movido el venado. O sea, porque hasta las 3 la habíamos visto moverse. No, pero le veías moverse.
A las 2 de la tarde se asomó.
Yo le vi tumbado, casi tengo una oportunidad de tiro. Siguió a la hembra, veías la hembra de vez en cuando levantarse, cambiarse de postura. Pero el venado había desaparecido desde las 3 de la tarde hasta las 7. Ni un movimiento.
Total, nada.
Hasta las 7:30. Sí. Ni un movimiento. Y entonces, 7:30 de la tarde. Ningún movimiento. Yo, 10 horas, que solo pensaba en dos cosas. Pedro, no la cagues. Porque es verdad, claro, porque estás... Claro, dices, ¿qué piensas, tío? Pues no la cagues. O sea, llevas aquí... Además, cuanto más tiempo pasa, más presión. Dices, no la cagues ahora. No seas precipitado, porque es en plan... ¿Y si berreo, se saldrá el venado? Y yo, pero Pedro, ¿vas a berrear por vago? ¿Para ver si... porque estás aburrido y quieres ya terminar porque ya no puedes más? ¿O porque realmente crees que es lo mejor para cazar ese venado? Digo, no, lo mejor para cazar ese venado...
Paciencia.
Paciencia y aguantar. Pues aguanta. Vale, vas a ir por ahí, distancia de tiro, no la cagues, acuérdate, abre, tal... Todo eso en bucle, tío. Me quedaba así mirando y como llevaba tanto tiempo mirando al mismo sitio, hacía así. Y abría los ojos como diciendo... Ay,
me he dormido.
Me he dormido cinco segundos. Pedro, aguanta, tío. Te lo juro, tío. Súper rayado. Decía, tengo que ir al cuarto de baño. No puedo, Pedro. Además, no tengo papel y eso no huele. No, o sea, aguanta. Yo te lo juro, todo. Tengo hambre, tengo sed, todo un bucle ahí. Y bueno, 7:30 de la tarde, joder, pues se habrá ido el venado, no se habrá ido, qué desesperación. Y de repente, en una de esas así que estoy mirando, de repente, pum, digo, ostras, la corona del venado. Se conoce que se reposicionó y se volvió a tumbar, y se tumbó en un huequito que veía la corona del venado así moverse. Digo, ostras, está ahí. Me levanto así con los prismáticos, miro. Y digo, joder, está tumbado, me cago en... Pues pensaba por un momento, claro, como la corona esa no estaba hace un minuto, digo, eso es que se ha movido el venado. Pues había tumbado en un sitio y le veo así, tumbado, y digo, bah, mido 47 o 46 metros, tumbado. Y veía que tenía, entre los espinos, había 3 espinos, digo, la parábola de la flecha, aunque le vea tumbado, la parábola me va a dar en los espinos. Y entonces digo, si me avanzo 5 metros y me abro, que la verdad es que no ganaba distancia, pero me abro un poquito a la izquierda, tengo una línea de tiro para tirarle cuando se levante. Me escurro, yo creo que ahí todos de repente, visteis, ¡movimiento! Sí, después de...
No, hombre, es que te pegaste 5 horas detrás de una peña y de vez en cuando hacía así con la gorrina. Se veía así con la gorrilla por encima, porque estabas tapado, los ojitos, y agachaba. Y ya cuando de repente sales de la piedra y se te ve a gatas, tumbado.
Sí, ya empezaron tal, los móviles ya.
Digo, Fer, prepárate porque aquí hay algo raro, porque lleváis 5 horas aguantando. Sabíamos que tenías el escape preparado y de momento cuando te mueve sabíamos que lo habías visto. Sí. Y ya sobre todo cuando veíamos que hay dos cosas que se ven. Una, cuando mirabas con los prismáticos decíamos, va, este está tranquilo.
Está en la misma posición.
Pero sí, yo cuando veía que estabas todo el rato con el
medidor,
pam, pam, digo, ya está. Todo el rato, distancia, sí, distancia, y es porque está calculando. Digo, el venado está ahí. Ya pusimos las cámaras y ya nos antiguamos.
Empezaron los móviles. Que está, que no sé. Sí, que yo no, ya
si
tengo la cámara.
Me estoy poniendo nervioso solo con pensarlo.
Sí, yo bueno, ya tengo la cámara grabando, la otra cámara, no sé qué. A ver, que enfoque bien, claro, porque tampoco te queríamos las pocas posibilidades que teníamos, porque el venado no lo veíamos. Pues intentar grabarlo lo que podríamos, que esté bien el enfoque, que ahí va, que se va bajando la luz.
Yo llevaba la GoPro y le di al botón, claro, que luego no funcionó porque las GoPro son lo que son, pero como la llevas en la cabeza, le di al botón y lo que no quería andar con esa tensión era quitándome, comprobando, está grabando, dije, tío, o sea, si funciona bien, pero aquí hay que entrar a cuchillo. Ahora ya es el momento de esto. Me corrijo esos 3 metros, ya veo línea clara de tiro. Pero claro, el venado tumbado y de culo. Pues voy a esperar. Me posiciono y el venado estaba tumbado, pero mirando. Y un venado cuando está tumbado es que no tiene nada mejor que hacer que verte.
Controlar.
Claro, porque un venado cuando está moviendo, todo se le mueve alrededor. Entonces los movimientos los perciben peor que cuando estás totalmente estático. Que en cuanto se mueve algo, lo siente. Entonces yo me movía como a cámara lenta, así despacito, sin meter ruido. Pum. Y claro, se queda ahí tumbado y yo medía, 43 metros. 45 a su cabeza. O sea, lo medí todo. O sea, pum, pa. Y digo, bueno, pues voy a esperar. Espero como 10 minutos. Ya veía yo que digo, o sea, es que de luz no me queda mucho. La verdad es que tengo una línea clara de tiro. 43 metros es una distancia que estoy súper a gusto. Que le voy a dar donde le voy a dar. Y no, pero es un arriesgado, joder, un ángulo caro, totalmente de culo y tumbado. Digo, como le pegué mal, es muy arriesgado. Y lo estuve pensando, tal, no sé qué. Digo, ¿qué hago? Tiro, espero a que se levante y hago un tiro rápido, ¿sabes? Un poco más esto, o al revés. Cuando me dé una oportunidad, le tiro tumbado, un tiro más arriesgado, pero sé que tengo todo el tiempo del mundo y demás. Digo, pero bueno, yo creo que igual se levanta en nada, porque quizás es un amago como de querer berrear. Y digo, va, se va a levantar, se va a poner nervioso, porque es la hora, 7:30, que no se hubiese movido ni la cierva ni nada. Digo, en nada se levanta, y como sé la distancia, según se levante abro y le tiro, como sea. Y de repente hace así, y apoya así la cabecita. Y digo, este tío se va a pegar 20 minutos aquí de siesta, por lo menos. Que se tumbaba, la verdad es que tumbó la cabeza, y a los 15 segundos, pum, volví a levantarla. Pero digo, no tiene la actitud de querer levantarse.
No tenía el celo.
No. Y entonces digo, macho. Y yo, claro, estaba todavía en una posición un poco medio incómoda y tal, y no me quería mover mucho para que no me pillase ese movimiento asomando por encima de la piedra. Y al cabo de otros 5 minutos, pum, vuelvo a tumbar así la cabeza y digo, es la mía. Ajusto el visor a 43 metros clavados para no equivocarme. Había estado mirando un mogollón de rato que tú me viste, ¿no?
Todo el rato.
Mirando con los prismáticos. Bueno. Porque claro, tumbado, el animal está así medio helado, los vitales están cambiados, entonces tú no te tienes que centrar en darle en el codillo. Yo miraba y digo, a ver, Pedro, imagínate con el cuerpo del venado tal y como está la columna y todo, ¿dónde tiene el corazón? ¿Dónde tiene el corazón y los pulmones? ¿Y dónde tienes que apuntar en el cuerpo para que la flecha llegue ahí? Y ese punto del cuerpo, ¿cómo lo vas a visualizar sin prismáticos para apuntar ahí? Entonces yo me acuerdo que había una pequeña retamita enana, verde, que le tapaba y digo, mira, pues el puntito de la retamita de las dos hierbas esas le tengo que tirar ahí para que le entre por aquí y se le meta en el esto. Ese es el impacto, que era aquí en la cadera, en un sitio muy feo.
Sí.
Pero no quería apuntar aquí al codillo porque al final le pegas un rozón por el codillo o le pegas en la paleta.
En la escápula y te lo desvía.
O en la pierna, en la rodilla, porque claro, estaba...
No, y que no es lo mismo que el venado esté flexionado a que
esté así, encogido.
Encogido. No es igual, al fin y al cabo tiene mucho hueso. No es lo mismo.
Está cubriendo muchos más huesos. Claro,
mucho más.
Entonces eso lo tenía estudiado, lo miré, sabía la mata y cuando tumbo así la cabeza, digo, pues aquí está. Me estiré bien, abro el arco... Así,
anclo, no me gusta, vuelvo a anclar, relajo la mano, tío, diciendo, no la cagues, tío. Pero te lo juro que no pensé en ese proceso. Claro, llevaba tantas horas que había meditado todo lo que iba a pasar. Y digo, cuando estés en ese proceso, no te centres en no la cagues, sino qué pasos, micro tareas tienes que hacer para ejecutar las cosas como debes. Y yo, agarra bien el disparador, la mano, tal, abro el anclaje, no me gusta, vuelvo a anclar. Pum, el pip, el esto, ejecuta el disparo, pua, suelto. Y según suelto, la verdad es que le pegué donde había apuntado. Que no sé si había sido la lección buena o no, pero donde la había dado, le pegué. Y el venado, claro, sale corriendo, lo pierdo de vista, y a los 4 segundos empiezo a oír unos chillidos de Samuel. ¡Ah! Yo no entendía nada. Claro, digo, este es gilipollas. Cojo la emisora y digo, Samuel, calla la puta boca. ¿Sabes? Claro. Que el venado tiene un tiro que me ha parecido bueno, pero es un tiro muy complicado. Sí. Digo, aunque hayas visto la flecha, el venado con la flecha, digo, este se ha emocionado, ha visto el venado con la flecha y piensa que está muerto y tío, o sea, hay que... O sea, no le pierdas de vista. Y según termino del mensaje, ¿cómo estaba?
Está muerto, lo hemos conseguido.
¡Que está muerto, que lo hemos conseguido! Y yo, pero si han pasado 5 segundos.
Sí, 5 o 6 segundos.
Y este, que no, que está muerto. Y yo, pero a ver, Samuel, seguro que está muerto. Que espérate, que sí está pegado. Yo creo que va bien, pero que era un tío complicado. Y tú, que sí, que ha muerto, que está con la cabeza para arriba. Y yo no me lo quería, diciendo, claro, no puede ser.
Claro, y yo desde otro punto, como no veía el venado, pero yo lo iba radiando todo a la cámara. Y dije, pues ha tirado, ha soltado. Claro, miraba con los prismáticos, miraba el enfoque. Digo, ha soltado. Y al oír la voz, y pensé que era Pedro el que estaba gritando. Y pues la deja planchado, porque ya ha soltado. Y cogí la turuta, me puse a tocar la turuta.
Está chillando.
Yo chillando también, claro. Y sin verlo.
Y yo que lo llevo fatal, tío, diciendo, joder, acabo de tirar un animal. Que todo el mundo se calle. Y estos dos chillando como locas.
A ver, al fin y al cabo... Era un momento de tensión porque,
claro, porque él estaba
tenso,
todo.
Él sí, estaba pero tenso, pero yo, punto está, bueno. Yo estaba en el punto bueno. Es decir, yo tenía a Pedro totalmente como si te estuviera así apuntando totalmente. Entonces yo la cámara te tengo cogido apuntando así.
Claro,
entonces,
porque todo esto, para que la gente entienda, yo no les había avisado que había visto el venado tumbado. Yo, de hecho, cuando vi el venado, apagué la emisora. Claro. Digo, que no me molesten, ya sé dónde está el venado, no necesito ninguna instrucción. Claro. Y claro, de repente estos, después de, claro, 10 horas, es que son 10 horas, que son muchas horas sin movernos, de repente miran esto y de repente, ¡coño, movimiento! Que
no, ya.
Claro, ya llevábamos 20 minutos grabando. Yo llevaba 20 minutos grabando.
No, pero claro, que me visteis moverme de repente, hacer cosas rápidas.
No, porque yo te vi abrir, ahora abierto el arco, pues ha abierto el arco, tal, pero claro, yo a esa distancia... Entre mirar la cámara, tampoco te veía con los prismáticos, yo no sabía si había soltado. Cuando te vi hacer otro movimiento, pues la ha soltado, ha tirado, y te vi poner otra flecha, oí la voz, oí el berrido, ¡que está muerto, lo hemos conseguido! Algo así, a la distancia que estábamos, y dije, pues la deja planchado, la ha partido la columna y la deja planchado, pensé para mí.
Yo, al fin y al cabo, es un momento tenso, tú lo estás viendo, ya lo que hemos hablado, yo llevaba desde las 3 de la tarde... 3:15 que me desperté, 3:15.
¿Dudando de qué?
Claro, entonces, 3:15 hasta las 7:30 que fue esto, mirando. Y yo miraba a los alrededores, pero tenía el escope puesto en los pequeños espinos y se te veía a ti totalmente, porque yo estaba de campana, de pantalla. Y te veía a ti y yo de vez en cuando miraba. Y claro, ya estaba muy alerta todo el rato. Y ya cuando vi a Pedro el movimiento, pasaron 15 minutos por lo menos. Y ya estaba mirando. Y yo ya vi que cuando tenías el arco así en posición, digo, ya está esperando al venado que está tapado.
Y
le va a salir. Y le va a salir o algo, que dé un paso. Yo sabía que ibas a tirar. Entonces ya grabé. Y según me acuerdo que ya estaba aburrido de grabar. Y ya cuando vi que fuiste a soltar flecha, grabé, vi cómo soltaste la flecha. Y ya digo, pues ya está, pues. Y con tan buena suerte que el venado, en vez de correr para el lado de Fer, corrió para mi lado. Claro. Y claro, esa tensión de esos 15 minutos de estarlo viendo...
Sin saber lo que pasa.
No, sin saber lo que pasa. Sabías que estaba el venado, sabías que iba a disparar, sabías que lo ibas a tirar. Pero son desde las 8:30 que llevaba allí hasta las 7:30 de la tarde una tensión... Sí. Una tensión. Yo se me salía el corazón. Claro, se me salía y decía, yo no puede ser. Y claro, ver el venado, que lo vi salir con el tiro, con la flecha clavada,
Yo lo vi salir con la flecha clavada. No, no, totalmente con la flecha clavada.
Las plumas y las rosas se ven un huevo.
Se ve muchísimo. Se ve muchísimo.
¿Se te veía?
Claro.
Yo te veía a simple vista.
No, se veía muchísimo. Entonces, yo vi el venado salir. Enseguida, el venado vi que tenía el tiro en los riñones y digo, ya está, está muerto. Porque, oye, los riñones son jodidos. Son muy... Sí, hace mucho daño.
Claro, lo que pasa es que Samuel no sabía la trayectoria ni
yo
cómo
no
la
sabía,
había tirado.
Yo sabía que la flecha estaba un poco así. Digo, este le ha cogido todos los riñones hasta los pulmones porque yo vi el venado agonizar. Como cuando están los toros agonizando. Y yo lo vi. Yo lo vi que el venado se estaba asfixiando y yo sabía que le había cogido pulmón. Pues además,
sí,
y
pero
de
son
hecho,
cinco segundos.
No, fueron cinco segundos desde que soltó flecha. El venado salió de los espinos y ya empezó ya, una borrachera y cayó. Y claro, yo vi el venado caer y según caí, que estaba grabando, que yo no lo he hecho en mi vida, de esa presión, de esa tensión,
la tenías
pegué
exaltada,
la voz de mi vida.
Y yo
pegué
también,
la voz de mi vida.
Yo también, yo también.
Que yo no pego voces porque al fin y al cabo están molestando, hay más animales, hay más venados, tengo que seguir cazando. Sí. Pero era tal la adrenalina que lo tenía que soltar por algún sitio. Y yo, entonces, claro, yo cuando Pedro me lo dijo, digo... Estuve pensando de liársela, digo, le voy a liar la de Dios,
sí,
pero
no,
el cuerpo
pero
no me la
pedía.
No podía.
Ya decía,
no se podía,
digo, este,
ya había que acabar.
Digo, este
ella.
Me la está liando estos días con la bromita, ¿sabes? Y digo, pues ahora se la voy a liar. Le voy a decir que el venado mal pegado, que se ha ido al quinto carajo. Digo, pero es que no me lo pedía el cuerpo.
No me lo pedía el cuerpo. No podía. No había momentos de cachondeo después de tantos 12 horas.
Y ya había el venado y Pedro, me acuerdo que decía, tío, pero seguro, pero está seguro. Pero ¿cómo que está muerto? Pero ¿cómo que está muerto? Y decía, Pedro, que está muerto con la cabeza clavada, que tenía la cabeza clavada.
Es que dio una voltereta.
Es que estaba muerto, pegó una voltereta, se ve en el vídeo perfecto.
Claro. Entonces, pues fue un momento...
Yo tenía el reclamo, porque dije, si vuelve a asomar donde yo lo he visto a las 2 de la tarde, puede ser que vaya detrás de las hembras como antes. Digo, entonces, pues si lo veo bien, voy a tener preparada el reclamo, el tubo, para intentar parárselo. Si le veo a Pedro que abre... y que no se para, entonces al oír tu grito, lo primero que hice coger la turuta, ya fue locura, o sea, ya, yo no sé, pues se me salían las lágrimas.
No, la verdad
que,
se me que al fin y al cabo, cuando tú tiras un animal con el arco y lo tiras en una zona boscosa que lo puedes perder, ya cambia, pero era una zona, una ladera de un kilómetro de espino,
que no, lo teníamos,
que yo sabía que no lo iba a perder, entonces, pero yo aguanté, y de hecho está visto en el vídeo, aguanté el venado con la flecha clavada, yo no quise pegar una voz, pero ya claro, cuando lo ves caer, pero
que
es desploma. Que no tardó nada.
Es que
no,
cayó, la primera vez que cae, han pasado...
7 segundos,
menos,
7, 8.
Menos.
Sí, o sea, salir de los espinos... Que los pinos eran 30 metros.
Sí.
O 50. Sí. 50 metros.
Sí. Se para 2 segundos.
Asoma donde Samuel y a los 3 segundos se cae.
Se cae, pero además cuando... con la cabeza reventando todas las ramas que tenía. Y vamos, el venado estaba muerto. Lo que pasa es que el venado siguió un poco para debajo porque lo que hemos hablado son animales muy fuertes. Sí. Y el venado de la inercia, que era cuesta abajo, pues rodó un poco más. Pero el venado desde cuando cayó la primera vez estaba ya muerto.
Sí. De hecho, tiene el tiro.
De hecho, el tiro entró por donde apunté, ahí en el sitio ese, como por el riñón que decía este, y hoy sacando toda la carne y haciendo la autopsia, la flecha la había atravesado el corazón, o sea, le entró desde el culo hasta el corazón hasta aquí. O sea, que tenía el tiro mejor imposible. Pulmones, el diafragma, el hígado, el corazón, entrada y salida en el corazón con una Green Reaper de 3 filos, que las flechas estas nuevas que tengo de 450 greens, que son un poco más pesadas con microdiámetro y el peso adelantado, yo creo que penetran más, porque la verdad es que la penetración ha sido de 10. Para un ángulo tan complicado, ha sido de 10.
Yo hemos cazado un montón de venados en Berrea, y a mí me han andado más con las balas que con el arco.
Claro,
es decir,
claro.
Es que fueron 10 segundos hasta que cayó planchado. La primera caída fue a los 6-7 segundos y la segunda caída otros 3 segundos más. Y es que he tenido otros venados con los tiros en los codillos. Sí.
El de mi padre,
el de
2 tiros y tardó más en morir.
Y tardó un minuto.
O 40 segundos.
Tardó más en morir el de mi padre con 2 tiros.
Sí. Claro. De hecho,
y bien puesto.
Las flechas, yo creo que tú las plumas las veías porque era al incorporarse expulsó un poco la flecha para afuera. No, no, las no, puntas, no. Las plumas, ¿no?
¿no?
¿Qué longitud tiene la flecha?
La flecha pues tiene longitud pues para llegar al corazón. Pero sí que es verdad que la flecha...
Que la ha podido botar hasta para atrás, no, después de pegarle.
Pero que yo cuando le tiré...
Le viste hasta las plumas.
Pero las plumas no le entraron al animal.
Ah, no le llegaron a entrar, no. Sí. Pero tiene suficiente longitud
no, hombre,
para, bueno. entrarle hasta el corazón. Sí. Yo no, y que luego, al final son largos, son grandes.
Al correr y eso, yo no sé. Pero vamos, que le entró justo ahí y yo no sé si se le pararía... La verdad es que no hemos mirado si le ha marcado el hueso.
El hueso del alma, la verdad es que no. Adelante. No,
pero igual, pero el corazón lo había traspasado, o sea que detrás
sí,
del corazón...
Sí. Ya está ahí el hueso del alma que llamamos.
La salida del corazón... Si te has fijado, el diámetro de las cuchillas era más pequeño. O sea, sí. Que yo creo que no ha llegado a salir del todo del corazón.
Sí, sí, sí. Sí,
pero
sí,
vamos, que ser. El tiro en su sitio...
No,
el tiro. Y la el subidón... Claro, yo todavía no me lo creía. Digo, o sea, lo hemos
claro,
conseguido.
Tú no lo veías.
Y yo te decía, Samuel, pero... Como diciendo...
No,
pero de verdad,
no lo creemos,
¿seguro? Sí. Y yo diciendo, no me lo creo. Que ha salido bien. No, que ha muerto en 10 segundos.
En 10 segundos. No, y bueno, yo estaba a un kilómetro... 800 metros que te medía, 800 metros, 800 y pico. Y es que subí corriendo con la cámara, con el trípode, con todo.
Yo te llamaba con la emisora. No llegas antes que yo, que tengo que coger la mochila, que la tengo.
Que la tienes
arriba. Ahí atrás.
No, pero es que yo salí corriendo, es decir, de la adrenalina, es decir, tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Al fin y al cabo, el cuerpo necesitábamos ese empujón, necesitábamos esa alegría.
Yo le llamé a tu padre.
Necesitábamos, claro.
Yo estaba en contacto, claro, yo. Llevaba todo el día con tu padre, como tenía viaje, como estaba volviendo a casa de regreso y había parado a comer y tal, no sé qué, pues cada media hora te llamo. ¿Y no hay movimiento? Pues no, no hay movimiento. Pues seguimos igual. Pero ¿y qué hacéis? Pues Pedro está ahí quieto, pues nosotros aquí firmes. O sea, si él está ahí, nosotros que al final teníamos un poco comida, agua, tal, no sé qué, pues no nos podemos quejar. O sea, por mucho frío que tenga. Y la primera llamada fue que por cierto, no me... pues estaría ocupado y no, pero bueno, al momento, cuando iba por la ladera, me volví a llamar.
Es lo que hablábamos antes, que creo que
fue muy emocionante.
No se va a ver ni en este vídeo ni en el del año pasado el esfuerzo, las horas muertas.
No,
10 horas muertas dan para mucho. Dan para pensar, para reflexionar muchísimo. Entonces, son tantas horas, tantos días pensando, la cabeza te empieza... Oye, ¿y si el venado se ha ido? ¿Y si el venado ahora, después de 10 horas, revoca el aire como el año pasado? Yo pensaba, le va a revocar una térmica y se ha ido todo al garete.
No, pero
se ha ido todo al garete. Y yo pensaba, digo, ay, Dios mío, otra vez mañana a subir, otra vez a subir. Digo, que ya no puedo con él. Digo, no puedo más. Digo, este tío me va a matar. Sí. Este tío me va a matar. Y claro, ya lo que hablamos, si tú hay un día, dos, que se te ha dado mal con el rifle, psicológicamente... Estás bien, porque dice, bueno, pues al tercero sé que me va a dar una oportunidad y tal. Pero con el arco es que, dice, ¿estamos expuestos a que nos pase lo del año pasado?
Claro. No, y sabes, lo que nos costó el año pasado tener una oportunidad, dices, me va a costar lo mismo tener una oportunidad y la de cosas que pueden salir mal. Porque en 10 horas, o sea, el abanico de posibilidades de haber cagado el lance es infinito.
Sí.
Haber berreado, haberte movido de más, que haber cogido mal el aire. Es que... Y haber conseguido que salga todo bien, el tiro, muy complicado, que al final dices, haces todo bien y fallas en el tiro. O sea, es que son tantas las posibilidades que te pasan por tu cabeza diciendo, después de todo el esfuerzo de toda la gente, que lo agradezco infinito, pues al final yo estoy cazando y es mi animal o mi cacería y tiene más emoción o lo que sea, pero el trabajo de tener a gente, amigos como Samuel y como Fernando, que están ahí pico y pala, igual que tú, sufriendo igual que tú, y haciendo una parte más aburrida o menos emocionante que tú, que estás tirando, que quieras o no, tiene más emoción, pues tiene un mérito de cojones. Claro, yo estaba ahí diciendo, tengo tres tíos o dos y medio, porque Javi también estuvo medio día, ayudándome. Joder, tío, Pedro, no puedes cagarla. Es que es eso, 10 horas diciendo, no puedes cagarla, concéntrate, no puedes fallar, esto lo tienes dominado, tal, ¿sabes? Pero tantas cosas pueden salir mal.
Sí. No, era ya un reto personal, ya no era otra gente puede buscar otras cosas, otras motivaciones, pero esto era ya un reto personal para todos, para mí principalmente, porque pues, lo que hemos hablado, al fin y al cabo hacemos muchísimas cacerías y gracias a Dios la mayoría salen bien con el rifle, a no ser que haya algo, pero con el arco es un reto personal conseguirlo, es un reto.
¿Habías trabajado, te habías esforzado tanto por algún animal?
No, no, creo que ha sido el animal más duro que... Y de hecho, de nosotros cazamos por toda España y fuera, y yo creo que ahora mismo, para mí, personalmente, el venado de montaña, que repito, que de montaña no es España entera. Montaña es Pirineo, es Cordillera Cantábrica, en fin, son cuatro puntos en España.
Es Picos León.
Exacto. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo ese animal que otros venados de que se quiera decir montaña y son de bosque. No, ese animal es lo más. Y ya sea el lobo, lo que hemos hablado antes, sí, ya son ya, como avispas.
Es otra cosa. Sí, igual
como avispa.
Es como avispa, sí.
Entonces, pero bueno. Conseguido, que lo importante, estamos aquí contándolo, gracias a Dios.
Sí.
Y oye.
Que podamos repetir.
A lo mejor si no lo hubiéramos luchado como lo hemos luchado y conseguido ayer, a lo mejor estaríamos ahí arriba todavía.
Seguro, seguro. ¿La hora qué es? ¿Qué hora es?
7:15, 7:20.
Hay que poner las cámaras a grabar. Ayer a estas horas estábamos como avispas nosotros también, ¿eh? La verdad que
y no te preocupes también, ¿eh? Que seguro que el vídeo va a salir un gran vídeo. Todo lo posible, creo que...
No sé. Bueno, yo creo que hay cosas igual, que no tienen... Esto estaba hecho que no había que grabarlo bien, que tenía que hacerlo para nosotros y nosotros nos acordaremos para siempre. Y parece mentira que lo hayamos conseguido. Yo honestamente es uno de los animales que más ilusión me hacía y creo que el arco te pone en una situación, te obliga a esforzarte y a estar en una situación que el lance es... O sea, si no llega a haber sido por el arco, jamás hubiésemos vivido vivido. No. De emociones, de sentimientos, de duro, de... Es que hemos tenido altibajos, lo hemos pasado de puta madre, hemos estado en la miseria bajo la lluvia tiritando, nos hemos aburrido, nos hemos divertido, hemos andado...
Calor, frío,
hemos hecho todo,
frío,
tío.
Calor,
y agua, si no hubiese sido por el arco, jamás hubiésemos vivido todo el tiempo que hemos pasado en la montaña y hubiésemos apreciado el animal. Y además es que lo que decíamos, porque el año pasado vimos algún venado que, joder, decían, joder, es que este venado es que es un venado como...
¿Y qué? ¿Un venado
como yo? Manda, vamos a enseñarlo. Y hay que enseñarle a mi padre también.
Sí, sí.
Mirad, aquí, bueno, para los que estáis escuchando esto en podcast no lo veréis, pero más bajo, que yo creo que no se ve. Este es el venado, un venado del arco, 14 puntas, adulto, con buenas rosetas, un poco fino aquí arriba. Pero típico venado de montaña.
No hay que sacarle pegas. Bueno.
Que...
Mira qué rosetas tiene.
Sí.
Pero ahí de pie se te corta la cabeza, yo creo. Y a ver, azafata, Fernandito. Y es el de mi padre, que es un venado viejísimo, gordo, sin contras. Yo creo que es un venado ya regresivo. Le faltan aquí las contras, luchaderas larguísimas.
Se nota el peso también, ¿eh?
Joder, pesa muchísimo más. La corona.
La corona preciosa.
La corona muy fuerte. Gordo, la verdad es que dos venados de montaña preciosos y que estamos súper orgullosos. Nos llevamos unos cuantos kilos de carne para casa.
¿Unos cuantos? No, un ciento.
Enteros.
Hemos sacado
un ciento.
Enteros.
Hemos sacado carne.
Completos.
Pues están porque están de huesado, pero lleváis alrededor de 100 kilos de carne. Yo 80, creo que sí. 90, 100, seguro.
Sí, no, porque son animales, además. Tremendos de grandes, del peso que tienen, ¿eh?
¿Cómo o sea, te vas a poner?
Nos vamos a poner.
Y nada, oye, pues gracias, chicos. ¿Ya? Samuel, ¿repetiremos algo o no? Tienes dudas,
supuesto,
¿no? Necesitamos un descanso en nuestra relación antes de atacar otra gorda de estas,
¿eh? Ya sabes que tenemos nuevas metas y nuevos retos que en su día lo diremos.
Te está escalando una garrapata por ahí.
Me está escalando algo, ¿no?
Sí.
Entonces, nuevos retos y pronto volveremos más fuertes, seguro. Y sobre todo con más experiencia, porque esto nos enseña, ¿eh?
Sí,
y
sí,
cada
sí.
día con el arco se aprende a cazar mejor, porque verdad que lo que hemos hablado, el rifle no haces esas aproximaciones ni tomas tan en cuenta el aire. Y con el arco es como realmente se caza y como antiguamente cazaba la gente, entonces...
Sí.
Es caza de verdad.
Sí, no, yo estaba ahí diciendo, no hay hueco para el error. O sea, tenemos que ser, como decías tú el día anterior, tenemos que ser...
Lobo.
No me acuerdo, no. Profesionales, o teníamos que ser, no me acuerdo, tío. Estabas ahí en plan, hay que ser técnicos, ir a machete, concentrados, eficientes, sí, nada sí. de tanto paciencia, vamos a hablar.
Paciencia, pum, organización y técnico sobre todo, no se puede ir a lo loco. Y hay que pensar las cosas con el arco, que al fin y al cabo pueden muchas veces las ansias de ¡ay, está el venado, venga, vamos rápido, tal, vamos a pegarle un flechazo! No, 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 siéntate, siéntate. Mira a ver qué va a hacer el venado, visualiza cómo lo puedes hacer, porque si no, no matas un venado.
Hay que ser quirúrgicos.
Quirúrgico.
¿Eh? Esa es la frase del podcast. Exacto. Ser quirúrgicos. No hay todo pensado, todo planeado, pero vamos, que el día anterior tuvimos unas charlas de motivación, pues estábamos cansados Samuel y yo, este año no fallamos, esto, no vamos a rendirnos. Pero bueno, oye chicos, que millones de gracias por haber sido parte de esta aventura y por toda la ayuda. Ha sido un placer y nada, muchísimas gracias a todos. Ya siento que haya sido tan largo el podcast. Espero que os lo hayáis pasado tan bien o algo como lo bien que nos lo hemos pasado nosotros. Y más aventuras próximamente. Si os ha gustado el podcast, suscribiros al canal, compartirlo, cosas de esas. Y si nos queréis apoyar, tenéis enlaces abajo en la descripción del vídeo. Y nada, podéis seguirle a Fernando Hernández en Instagram y a Samuel en Cazaplaneta.
Volveremos con nuevos retos y más interesantes.
Hay que buscar algo, ya solo podemos ir a mejor. Ya no podemos ser más difícil, ¿no? Bueno, chicos, hasta la próxima.